Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión tenemos el placer de hablar con el señor Ricardo Fleix, colaborador del mensual Identidad. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, estamos aquí una semana más en este programa dedicado a hablar de la actualidad que nos llega desde Uruguay y, bueno, de otros temas. No siempre hablamos de actualidad, porque también hablamos de historia, como es el caso de hoy. Queríamos hablar con usted de la historia de Jerusalén. Nos quiere dar una breve recopilación de una historia particular.
Sí, para poder reflexionar sobre Jerusalén y sobre la situación actual, tenemos que estar de acuerdo en los hechos, en lo fáctico. Si las cosas fueron así, creo que en algún momento podemos estar de acuerdo. A veces uno se pregunta si el conocimiento que uno tiene, lo tiene todo el mundo, y la verdad que no lo sé. A veces aquellas cosas que para uno pueden ser sencillas, otros no la pueden tener. Entonces, me parece que vale la pena hacer una breve recopilación de la historia de Israel. Claramente, el primer periodo de Judea es de su capital Jerusalén, es un periodo basado en la religión judía y en el pueblo semita, en el pueblo judío. Eso no hay ninguna duda. Tampoco hay dudas de que Salomón fundó el primer templo. Hay algunos arqueólogos israelíes que no han encontrado rastros arqueológicos del reinado de David, más allá del libro de la Biblia. Eso es un tema que, como tantas otras cosas, yo no puedo discernir si eso no es. Digo, si uno se ajusta al templo, al relato bíblico, lo es, y si se ajusta a ciertos autores israelíes, no lo es. Sea como sea, en el siglo X, en el año 900, Salomón funda el primer templo y teóricamente unifica los reinados de Israel y Judea en un solo reinado. Eso, la vez pasada justamente hablé en Radio Sefarad, eso dura solamente un reinado. Ya con su hijo, el reinado se divide en Israel y en Judea, ¿verdad? A partir de ese momento, ambos reinados siguen hasta bastante tarde en la historia separados. ¿No? Entonces, yo creo que en el año más o menos 700 o algo, yo no recuerdo la cifra, los asirios toman como tributario al reino de Israel. Y a partir de eso queda como reino judío con el centro religioso y espiritual y físico, Jerusalén como capital del reino judío. Algunos autores también dan, como en la mitad de ese periodo, en el año 700 y algo, la compilación del Tanaj del Deuteronomio por un rey Josías, que sí que es un periodo claramente judío. Esto lleva a un punto que en lo personal es un punto de ruptura, que es la pérdida de la libertad del dominio sobre el territorio judío en el año 587. Los babilonios conquistan Israel y a partir de eso, solamente en un breve periodo, Israel volverá, el reino de Judea volverá a ser independiente. Los judíos van a Babilonia y vuelven, a través del rey Ciro II, un rey persa, vuelven a Jerusalén y reconstruyen el templo en el año 530 y algo, creo 537, 535. ¿No? Uh-huh. Un templo que era teóricamente modesto. Los relatos cuentan que ese templo era del tamaño de una capilla, siendo el centro religioso de todo el pueblo judío. Eso, hasta el año 300 y algo, sigue bajo el poder de los persas y pasa, a partir de Alejandro, al poder de los griegos. Y los griegos empiezan una serie de conflictos, religiosos, no sé cuánto, y Israel logra, en el año 160, liberarse y liberar a Jerusalén a través de Judas Macabeo y poniendo una nueva dinastía que se llama los Asmoneos. Esa dinastía es derrotada por Pompeyo en el año 63. Israel pasa, después de esos casi 100 años, digamos, Judea, pasa a ser nuevamente tributario de Roma. Se inicia el siguiente periodo desde el año 60 y poco hasta el año 70, que es el año de la destrucción del Segundo Templo. En ese entorno, en los principios de nuestra era común, un rey, Edumeo, Herodes, reconstruye el templo en condiciones realmente magníficas. Hace del templo, que era un templo bastante chico, en un templo importante. Reconozcamos, Herodes no solamente construye el templo, también construye el templo de Cesarea, que era un constructor importante. En el año 70 empieza una revolución muy importante, importante porque aparte tiene dos elementos, tiene un elemento contra los romanos y aparte un elemento de lucha interna dentro de Jerusalén. El templo es destruido, los judíos son exiliados en buena medida y el siguiente jalón de nuestra historia es en el año 130 con la revolución de Bar Kojba, que es derrotada por los romanos y se destruye Jerusalén. Con un número muy alto de muertes, con un número de colocación de gente en la diáspora, de exilio de la gente muy alto, y ahí termina el dominio de los judíos sobre la tierra de Israel. Digamos. A partir de eso, lo que hay son poblaciones, Yamne, donde se escribe el Talmud, Sefat, es decir, en el propio en Jerusalén, los judíos durante varios cientos de años no se estuvo prohibida su entrada. Jerusalén fue llamada Aelia Capitolina por los romanos, fue reconstruida, tiene avenidas grandes, es una ciudad prácticamente romana. Y ahí se inicia un periodo que no está demasiado escrito por... Yo no he encontrado demasiado material entre el 135 del dominio romano hasta la caída del dominio romano por la conquista musulmana. En el año 600 y poco, cuando el islamismo empieza a crecer, toman Jerusalén como una ciudad sagrada, con un relato que nos interesa, que en una noche Mahoma fue desde la Meca o Medina, uh-huh, llevado por un caballo llamado Burela, ahí subió al cielo, no sé cuánto, y eso hace que algo que ellos llaman, creo que el Corán no menciona como capital, como no menciona como Jerusalén, sino como la ciudad lejana, y en esa ciudad es la tercera ciudad sagrada del Islam. Eso se da, digamos, ese dominio musulmán se da pasando por los califas, intercortado por las cruzadas. Hay 100 años donde los cristianos toman el control del Jerusalén y vuelven a tomarlo los Saladín, creo que es, hasta que el Imperio Bizantino lo toma, y en 1818, cuando Turquía pierde la guerra, comienza el mandato británico hasta 1948. Me parece que ese relato, Alejandro, uh-huh, ¿estaríamos de acuerdo de que parecería que representa la historia?
Hombre, sin duda. Yo creo que es un relato breve, pero que deja patente la relación, ¿no?, entre los judíos y la tierra de Israel, así como el de la Ciudad Santa. De ahí que llegamos a pasar a estos tiempos modernos, ¿no?, como nos estabas contando, Ricardo, de 1948.
Digo, y ahí, lo que yo considero es una visión personal. La partición de 1947, realmente mirada con perspectiva histórica, es una barbaridad. Yo solicito a cualquiera que miren, porque divide a Israel, digamos, lo que es el Estado de Israel, en tres partes. La parte norte de Galilea no se toca, que si la Galilea no se toca con la parte central, no tiene comunicación. Y la parte central tiene un punto de comunicación con la parte sur. Y Jerusalén no pertenece al Estado de Israel y es tomada como ciudad internacional. Y eso claramente no es justo. Eso, digo, sea como sea, que si el derecho de los judíos a estar en Jerusalén, creo que es indiscutible para cualquier persona de buena fe en este mundo. Creo que no es discutible, ¿verdad? Es su lugar santo, y sobre los lugares sagrados, no, a ver, estamos de acuerdo que no puede haber discusión. Es decir, ese lugar germinal, yo estuve en Israel, ¿verdad? Y es muy emocionante ver la piedra, ahora han hecho excavaciones nuevas, y ver la piedra fundacional del Templo de Jerusalén. Es el pasado del pueblo judío.
Claro, los aspectos históricos están ahí, ¿no? Los acabamos de nombrar y ahora se cuestiona, ¿no?
Ahora, digo, también yo, mi otra posición, y en los 4 minutos que queda, yo creo que los judíos debemos de hacer todo para que no se vuelva a repetir los momentos dramáticos del pasado. Porque uno dice, debería... Yo creo claramente que nosotros tenemos un enemigo y que ese enemigo nos quiere echar. Creo que eso no lo negamos, ni nosotros ni ellos, ¿verdad? Que si no hay nada que diga que... Ahora, pero creo que eso es... Creo que nada es inexorable en la historia. Yo estuve en el año 64 y salí a Tanoar, ¿verdad? Y el gran enemigo era Egipto. Y el gran enemigo era Jordania. Nosotros estábamos a 13 kilómetros de la frontera jordana y nos llevaron a ver cómo los soldados jordanos estaban apuntando. Era el gran enemigo. Y, por supuesto, Siria, con las alturas del Golán, era mucho que el gran enemigo. Bueno, Siria no ha cambiado mucho, pero Jordania tiene excelentes relaciones con Israel generalmente. Exporta a través de puertos israelíes. Los judíos tenían libertad de tráfico hasta hace un tiempo, no sé en este momento, para ir a las pirámides. No son... creo que también podríamos estar de acuerdo en eso. Te puse en un aprieto.
Bueno, es que en ese sentido, Ricardo...
Yo no te digo que mañana, yo lo que te digo es que mi opinión es que existe, deberían existir... Todas las guerras de la historia hoy se han terminado, menos las guerras actuales, ¿verdad? Yo tengo un sueño para futuras generaciones que algún día no haya guerra en el Medio Oriente. Creo que fue el... no es más allá de mi voluntad, es nuestra forma de saludar, ¿verdad?
Bueno, yo creo que eso sin duda es un deseo que todas las partes, ¿no?, tienen y todos tenemos.
Me parece que es básico. Ahora, ¿cómo se construye eso? Creo, que no soy yo, que yo no tengo la capacidad, que son los estadistas que dirigen a un pueblo los que llevan a cambiar los rumbos de la historia. La historia se construye. Digo, esa es mi posición. No está construida. Y a veces, figuras que podrían no parecer... Menaje Begin hizo la paz con los egipcios, ¿verdad? No parecería cerrar eso. Sin embargo, la hizo. Sé que es un tema discutible. Tengo la certeza que históricamente va a haber un momento, no sé cuándo, en el cual los pueblos deberían vivir en paz. Si no, sería muy embromado. Pero bueno.
Bueno, desde aquí creemos sin duda que es el momento, ¿no?, para empezar también a construir a partir de la historia y a partir de los días de hoy, de las nuevas generaciones, construir un futuro en paz, evidentemente, porque al final es un deseo, como decíamos, de todos.
Sí, yo creo, si tú me preguntas hoy la perspectiva es la paz, te diría no, ¿verdad? Pero las guerras a veces, qué decir... Dura mucho, pero hoy la perspectiva no es la paz. El problema es si hoy alguien está encaminándose a la paz, mi sentimiento es que no. Pero eso no quiere decir que mañana las condiciones objetivas cambien por cualquier razón y se pueda encaminar hacia la paz. No lo sé. Es decir, yo hoy te diría que, por ejemplo, Arabia Saudita no es el enemigo que fue históricamente, por ejemplo. Me parece.
Claro, y sin duda, evidentemente, tal vez no sea hoy cuando pueda, pero sí esperamos que mañana lo sea, ¿no? Eso sí, sí está claro.
No, pero digo que sí, que sí, porque la correlación de fuerzas en el Medio Oriente no pasa todo por Israel. Que si hay, digo, a ver, nunca las guerras israelí palestina generaron el millón de muertos que generó la guerra iraní-iraquí. Jamás, ni lejos. Ni los 300 y poco mil muertos que generó la guerra de Siria hoy. No estamos hablando de... Es decir, ni lo... Creo que también anda del orden de los 300 mil muertos después de la caída de Saddam Hussein. Es decir, los conflictos son más amplios de lo que nosotros lo vemos. Y eso me parece que debería ser analizado desde un punto de vista positivo y también desde los riesgos que se corren en situaciones bélicas. Y no quiero ser un pensador fácil, digamos. No creo que sea fácil ni para... Creo que uno podría reflexionar sobre todo esto. Habrá que construirla con mucho sacrificio, con mucho labor, pero se deberá construir. Yo digo que sí, a ver. La Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. Ese es el número en el cual se habla que murieron, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día, Francia y Alemania son íntimos colaboradores. Íntimos. ¿Verdad? Es decir, y uno dice, no hace mucho, hace 72 años, pero fue... Hay muchos documentales, uno se llama La Segunda Guerra Mundial en Color, que recomiendo por la estructura. Realmente fue una masacre infinita, por supuesto para nosotros, y sin embargo los que eran enemigos hoy en día trabajan en común, ¿es correcto?
Claro, y eso no hay que olvidarlo, y hay que sumar y hay que conseguirlo.
Lo mismo te decía con Estados Unidos y Japón, y no, así que bueno,
exactamente.
Lo que sí esperemos que para el pueblo judío pueda estar todo el resto de su historia, porque lo siente así en Jerusalén, ¿verdad? Siente que su tradición, yo cuando llegué la primera vez al Muro del Lamento, sentí que había llegado de vuelta a casa, habiendo, ¿entendés? Que hay algo muy muy particular en esa ciudad para todos nosotros.
Pues con ese mensaje despedimos a Ricardo Fleiss. Nos termina el tiempo aquí, Ricardo.
Bueno, muy bien.
Así que agradecemos que hayas estado con nosotros en Radio Sefarad.
No aburrieron demasiado.
No, desde luego que no. Seguro que los oyentes están satisfechos con este mensaje. Y bueno, los que no, pues también nos pueden escribir a redaccion@radiosefarad.com, porque para eso estamos aquí, para ser una radio participativa y colaborativa. Con opiniones desde todos los puntos. Muchas gracias, Ricardo.
Bueno, muchas gracias. No se puede estar de acuerdo con todo. Lo único que pido es que yo respeto todos los pensamientos y que respeten el mío.